Hola. Hoy en Armamente te presentamos Rommel, desempolvando el mito. Escrito por Cristian Gandur Muñoz. ¿Qué dirá la historia al emitir su veredicto sobre mí? Si tengo éxito aquí, todos reclamarán la gloria para sí mismos, pero si fracaso, todos querrán mi sangre. Del diario inédito de Rommel, 16 de abril de 1944. El 14 de octubre del 2024, se cumplieron 80 años de la muerte del mítico zorro del desierto. Hablar en torno a la figura de Erwin Rommel es referirnos a uno de los comandantes más valorados y estudiados de la Segunda Guerra Mundial, despertando admiración y respeto, incluso entre sus propios enemigos. El asunto llegó a tal punto que el general británico Sir Coad Auchinleck emitió en marzo de 1942 la siguiente orden a sus tropas. Es de temer que nuestros soldados tomen al amigo Rommel por una especie de hechicero o fantasma, pues hablan demasiado de él, pese a ser por demás enérgico y sumamente capaz. No es absolutamente un superhombre. Aún en el caso que lo fuera, sería muy lamentable que nuestros hombres vieran en él una fuerza sobrenatural. Recomiendo obrar por todos los medios para borrar la impresión de que Rommel no es otra cosa que un general alemán común. En primer término, es necesario impedir que se emplee constantemente su nombre para designar a nuestros adversarios en Libia. Se dirá los alemanes o las fuerzas del Eje o simplemente el enemigo, sin colocar constantemente su nombre por delante. Vigilad, os lo ruego, el estricto cumplimiento de esta orden y haced comprender a todos los jefes de unidad que se trata de un asunto sumamente importante desde el punto de vista psicológico. Firmado, Claude Auchinleck, comandante en jefe de las fuerzas en el Medio Oriente. Postdata, declaro que no tengo celos de Rommel. 4 meses más tarde, una copia de esta orden llegaría a manos de Rommel después de una batalla en la frontera egipcia, y sonrió ante la poco convincente postdata de Auchinleck. La idea central de este artículo es desempolvar el misticismo y popularidad del legendario zorro del desierto. Sus virtudes, luces y sombras, que lo llevaron a granjearse el auténtico afecto de sus enemigos y no menos adversarios, entre sus propios camaradas de armas. Desde el punto de vista de las operaciones militares de guerra, obtuvo éxitos espectaculares en Italia, Francia y en las candentes arenas de África del Norte. Pero, ¿cuál fue la razón de la inmensa popularidad de Rommel? No cabe duda de que fueron sus extraordinarios dotes de liderazgo, conocimiento táctico, carisma, ingenio, clarividencia y actitud caballeresca hacia el enemigo. Además, la propaganda azuzada por Joseph Goebbels en torno a su figura contribuyó en gran medida a ensalzar su imagen, siendo vitoreado y aclamado por todos. Rommel era la estrella del momento. En su libro The Trail of the Fox, su autor David Irving logró documentar aspectos desconocidos e inéditos de Rommel. Desde su infancia enfermiza y paliducha, aficionado a la mecánica y con un incipiente interés en la ingeniería aeronáutica, hasta convertirse en un destacado líder de pelotón en la campaña contra los italianos en la Primera Guerra Mundial. El mérito de Irving fue entrevistar a veteranos y miembros del Estado Mayor que combatieron junto a Rommel, como también tuvo acceso a sus diarios de guerra y cartas personales. También conversó en 2 oportunidades con su viuda, Lucy, con la cual compartió su correspondencia personal. En su biografía, Irving retrata a un Rommel en su dimensión humana. Amante de las selfies, observando el horizonte rodilla en tierra, empujando su vehículo comando atascado en la arena o luciendo sus antiparras Perspex, capturadas a un oficial británico, y que se convirtió en su sello personal. Sin embargo, en el ámbito de las operaciones cometió errores, pagando un altísimo precio al subestimar la disposición combativa del adversario. Por ejemplo, en su asalto contra la fortaleza de Tobruk y desoyendo las recomendaciones de su Estado Mayor, un batallón de ametralladoras sufrió casi el 80% de bajas. Sin saberlo, esta unidad de combate quedó completamente aislada cuando se infiltró en una línea de búnkers perfectamente disimulados a ras de suelo. Al anochecer, los defensores australianos, a punta de bayoneta, emergieron de sus escondites, despachando uno a uno a los alemanes. En su informe posterior, Rommel culpó a sus propios comandantes por la matanza del batallón de ametralladoras, de cuya planificación y ejecución Rommel era enteramente responsable. Mientras Rommel realizaba su retirada furtiva desde el Alamein, en noviembre de 1942, quedó consternado al recibir la famosa orden de Hitler, victoria o muerte. Por lo tanto, a tus tropas, solo puedes ofrecer un único camino. El camino que conduce a la victoria o la muerte. El mayor Auma Wonen fue testigo de lo que sucedió. Pude verlo caminando de un lado a otro, en la oscuridad del desierto, cerca del Bust, dijo Wonen. Westphal me llamó. Vaya y hágale compañía al mariscal, estoy demasiado ocupado. Entonces me uní a él, durante 2 horas, y caminamos de un lado a otro. Mientras se luchaba con la decisión de reanudar o no la retirada. Si nos quedamos aquí, dijo Rommel, el ejército no durará 3 días.
Y luego de un rato, pero tengo el derecho como comandante en jefe, o incluso como soldado, a desobedecer una orden.
Y después de reflexionar, si obedezco las órdenes del Führer, entonces existe el peligro de que mis propias tropas no me obedezcan. Después exclamó,
las vidas de mis hombres están primero.
Fue en esta ocasión, cuando dijo por primera vez, el Führer está loco. A principios de 1944, y con la tarea de rechazar la inminente invasión en la costa francesa, Rommel periódicamente inspeccionaba el estado de avance de la denominada zona mortal. Una línea defensiva a base de minas, estacas, obstáculos submarinos, infantería, artillería y a retaguardia las valiosas divisiones Panzer. La premisa básica era aplastar al enemigo en las playas. Visitando el sector del 15º Ejército, su comandante, el general von Salmut, objetó las altas exigencias de Rommel para la construcción de las defensas. Sus soldados estaban agotados después de largas jornadas de trabajo, sin posibilidad para realizar ejercicios de contraataque. Cuando la batalla comience, protestó von Salmut, quiero soldados frescos y bien entrenados, no despojos físicos. Evidentemente, usted no intenta llevar a cabo mis órdenes, respondió Rommel. Quédese un tiempo por estos lados y se dará cuenta de que no podrá hacer todo a la vez. Su programa le tomará al menos 1 año para ponerlo en práctica. Si alguien le dice lo contrario, o lo está adulando, o es un perfecto idiota, replicó von Salmut. Un curioso y bien documentado incidente fue la captura de 2 comandos británicos cerca de Calais. Semanas previas a los desembarcos en Normandía. Uno de ellos, el teniente George Lane, fue llevado ante el propio mariscal de campo, y con la ayuda de un intérprete, se produjo este increíble diálogo.
¿Así que usted es de esos gángsters de los comandos?
Preguntó Rommel. Soy comando, y estoy orgulloso de ello, pero no soy un gángster. Ninguno de nosotros lo es. Tal vez usted no sea un gángster, pero hemos tenido desagradables experiencias con los comandos. No siempre se han comportado tan impecablemente como deberían. Usted está en un pequeño aprieto.
¿Sabe lo que hacemos con los saboteadores?
Si su mariscal de campo piensa que soy un saboteador, no me habría invitado aquí.
¿Entonces usted considera que esto es una invitación?
Preguntó Rommel sonriendo. Sí, y debo decir que me siento honrado. El teniente Lane, que vivió para contar su historia, revela el trato respetuoso de Rommel hacia sus enemigos. Situaciones como estas no le eran ajenas, ya que le permitía conocer a los hombres que enfrentaba y comprobar su moral. Después del éxito de los desembarcos en Normandía, Rommel era consciente de que la guerra estaba perdida y había que llegar a una solución política, pactando con los aliados para volcarse contra la amenaza soviética. Nada de esto último ocurrió. Los angloamericanos no aceptaron nada que no fuera una rendición incondicional y continuaron con la apertura del segundo frente hasta las puertas de Alemania. Existe un manto de misterio respecto del grado de conocimiento o real implicancia de Rommel en el atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Sin embargo, fue considerado culpable y su participación se ocultó a la opinión pública, recibiendo la orden de suicidarse una vez recuperado de sus heridas recibidas durante un ataque aéreo en Normandía. Por orden de Hitler, Rommel recibió funerales de Estado.
fue su hijo Manfred, quien reveló que su padre se había suicidado después de la visita de los generales por Torf y Maisel en su casa en Erlingen. Lo cierto es que aquel fatídico 14 de octubre de 1944 le dieron a elegir entre enfrentar el Tribunal Popular o la cápsula de cianuro. Prefirió el veneno. A modo de epílogo, solo nos resta colocarnos detrás de los ojos de Rommel e imaginar sus últimos pensamientos, antes de enfrentar la muerte con su triste mueca. Su infancia, su esposa e hijo, la brisa ardiente azotando su rostro, las sonrisas de sus soldados, los momentos de victoria y regocijo, y sintiendo el rugido de los motores de sus Panzers, dio su última orden al Afrika Korps. Gracias por escucharnos o leernos. Si te gustó, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y publicar con nosotros. Más información en www.armamente.cl.